Vamos a estar en Génesis 3. Vamos a estar allí en unos minutos. Vamos a ir de Génesis 2 al 3 y otros lugares también. Oremos. Nuestro Padre, venimos esta noche ansiosos de aprender de tu Evangelio, de los detalles, las palabras de las Escrituras. Queremos saber y conocer la historia, lo que tiene Génesis a Apocalipsis para nosotros, y cómo tú estás desdoblando tu plan perfecto, y que el consuelo de Dios, que somos, que para nosotros, siendo el pueblo tuyo, somos una parte pequeña de ese drama. Te damos gracias por ser parte de ese reino. Pedimos que esta noche expandes nuestra fe y nuestro amor y entendimiento y nuestra obediencia a ti en este estudio de esta noche. Te pedimos esto, amén. Nosotros que adoramos a Dios en la era de la iglesia, no nos identificamos bien con la idea de un lugar específico elegido por Dios. No es parte de nuestro pensamiento, que el lugar donde adoramos no es la máxima prioridad. Después de todo, el propio Jesús dijo sobre la próxima era de la iglesia en Juan 4 a la mujer samaritana: se acerca una hora en la que ni en este monte, hablando del monte de Gerizim, ni en Jerusalén adorarás al Padre. Se acerca una hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Nos mudamos a otro edificio de la iglesia cuando surge la necesidad sin demasiada dificultad. Al fin y al cabo cantamos las mismas canciones, comunión con las mismas personas. Tenemos estudios bíblicos en la casa, podemos reunirnos para el discípulo y en el parque y por supuesto es debido a la morada del Espíritu Santo y la omnipresencia de Dios. Realmente podemos reunirnos en cualquier lugar y llamarlo iglesia. Pero esto no significa que Dios haya rechazado o despreciado la idea de un espacio sagrado, de un lugar sagrado que sea el lugar particularmente centralizado de la morada de Dios con la humanidad. En la era de la iglesia no nos preocupa especialmente esto porque estamos en la era de la iglesia. No somos el Israel ni del pasado ni del futuro. Y uno de los resultados negativos de la tendencia de los creyentes a pasar que la época en la que viven está en el epítome de toda la historia redentora es la larga tradición de ver filosóficamente el reino invisible y espiritual de la creación como bueno y el reino visible y físico de la recreación como malo, o al menos no tan bueno como lo invisible. Te recordaría la terrible y continua influencia de del filósofo griego Platón. Traté esto hace un tiempo en nuestra primera miniserie, presentando el milenio. Platón considera por muchos como un mayor pensador filosófico de la historia. Fue un filósofo griego que vivió entre 427 y 347 a.C. Creía que toda la realidad es principalmente abstracta, que la realidad más ascendente no se encuentra en los objetos físicos ni en las experiencias terrenales. En cambio, la realidad más trascendente se encuentra en formas o ideas que superan y elevan por encima del mundo físico. Aquello que podemos ver, oír, saborear, tocar o oler, para Platón el examen físico era una una carga, no un regalo ni un beneficio. Al igual que Platón o Sócrates enseñaba que el cuerpo no era más que una prisión para el alma. Sócrates deseaba profundamente que la muerte fuera liberada de su cuerpo y sostenía que ese era el objetivo último de la existencia, liberarse de lo físico. Estas ideas pasó a conocerse como platonismo y llevó al siguiente paso lógico en el pensamiento, que la materia, las cosas, es de un nivel y grado inferiores que lo espiritual o invisible. En otras palabras, Platón estableció una competencia entre aquellos que pueden ver y percibir y aquello que no puedes ver, que lo conceptual es superior a lo físico. Esto es lo que se entiende con el término dualismo, que hay una tensión entre lo material y lo espiritual. Y lo espiritual está pensado para ser superior o para facilitar la recordación. Lo físico está en un dúo con lo espiritual, por así decirlo. El platonismo se abrió camino hace mucho tiempo en la iglesia y en el pensamiento cristiano. Una de las mutaciones religiosas del platonismo llegó a conocerse como gnosticismo. Afectó a la iglesia durante los siglos II y III, pero ya se veía en forma infantil incluso a finales del siglo I, porque el platonismo ya estaba arraigado en la sociedad desde hacía varios siglos. Al igual que el platonismo, el gnosticismo enseñaba que una realidad dual, la del espíritu y invisible y la de lo físico y invisible. La iglesia comenzó a ser infiltrada por una ideología no bíblica que formó una nueva ética respecto al mundo espiritual frente al mundo material. Que todo lo físico en el mundo es malvado y que la salvación en Cristo solo se aplica al alma, no al cuerpo. Que la historia del mundo es realmente irrelevante y no lleva a ninguna parte porque, dado que la historia es física y visible, tiene poca importancia para la redención y la salvación. Por supuesto, esta visión de que el material es de un valor menor que lo invisible tenía un gran problema con el que lidiar. La encarnación de Cristo. La iglesia vio el desarrollo del docetismo, la creencia de que Cristo estaba haciendo una especie de ilusión que solo parecía humano y solo parecía tener carne real, sin importar hasta dónde llegó Jesús para demostrar su humanidad, cómo comer, beber, dormir y mostrar las cicatrices en su cuerpo, cómo construyeron los fieles en la iglesia una gran defensa contra esta herejía creciente, esta creciente separación arrogante entre lo físico y lo espiritual. Una de las principales defensas contra el gnosticismo y todas las implicaciones realmente tomadas directamente del platonismo fue premilenarismo. Héroes de la fe como que creemos que Cristo va a regresar y va a establecer un reino físico en esta tierra. Héroes de la fe como Ireneo, que vivió entre el 130 y 202 después de Cristo, y Tertuliano, defendieron firmemente la teología premilenial en un esfuerzo por compartir esta idea presumida de que los verdaderos espirituales rechazaban lo físico y abrazaban solo lo invisible y eterno. Ireneo se apoyó mucho y con razón en los libros de Daniel. Y vemos que el Israel físico, Israel nacional, no es importante. Está en ti. Se han infiltrado a la iglesia. Ireneo se apoyó mucho con razón en los libros de Daniel y el Apocalipsis para construir una teología de un reino terrenal venidero. Para Ireneo, el final más lógico y bíblico de la historia redentora era precisamente eso, redemptivo, que Dios había creado un mundo físico y una humanidad física en el Génesis que habían sido contaminados por el pecado y en lugar de eliminar lo físico o de negar lo material, Dios redimiría, traería de vuelta al plan original de un mundo físico perfecto con personas físicas perfectas en un glorioso reino eterno en la tierra. De hecho, piensa en esto, la separación de lo físico y lo espiritual, el cuerpo y el alma, es parte de la maldición del pecado, se llama muerte. Irineo sostenía que la escatología era infinitamente más importante que un simple interés académico en los tiempos finales. Mucho más importante, una comprensión adecuada de los tiempos finales fue fundamental como defensa contra desmantelar la unidad de las Escrituras. La unidad de los propósitos de Dios en el gran alcance de la historia y la coherencia del plan de Dios. Para Irineo, el regreso de Cristo era y la venidera reino del Cristo en la tierra refuerza el impulso central de las Escrituras. Para Dios creó un mundo físico, entró en ese mundo físico para redimirnos y disfrutar de un futuro eterno en este mundo físico. ¿Qué tiene que ver esto con el milenio? El platonismo ayudó a moldear la teología cristiana en los primeros siglos de la iglesia. Uno de los proponentes principales fue un hombre que se llama Agustín de Hipona. Estuvo muy influenciado por el platonismo. Teólogos del siglo III como Clemente de Alejandría y Orígenes adentraron mucho en el platonismo para formar su teología. Orígenes inclusivo estuvo peligrosamente cerca de negar la resurrección física de Cristo. Como explicar una teología sistemática de la historia, Agustín creía que la idea de un reino terrenal de Jesús era carnal y optaba por la idea de que el reino de Dios es una entidad espiritual. La iglesia, su visión espiritual de un reino de Dios, tal como se explica en su obra La Ciudad de Dios, llegó a conocerse como el milenialismo. Se me dice que no debería de importar tanto lo físico. ¿Por qué los hizo físicos nosotros en primer lugar? La influencia de Agustín fue la más extendida, influyendo en la iglesia durante 1000 años tras su muerte, incluso teniendo gran influencia hoy en día. Consideraba el reino de Dios como espiritual igual a la era de la iglesia. Los 1000 años de Apocalipsis 20 fueron para Agustín los mismos que la era de la iglesia. Eso se convirtió en el dogma normal de la iglesia que ahora hacía que la institución de la iglesia fuera igual que el reino de Dios en la tierra. ¿Y cuál fue el impacto? Que es algo que la iglesia católica cree. ¿Y cuál fue el impacto en la iglesia del dominio total del pensamiento agustino? Un estudioso de la teología histórica describe, el milenialismo cristiano antiguo se debilitó hasta el punto de desaparecer cuando el modelo de visión espiritual de la eternidad se volvió dominante en la iglesia. Un futuro reino de la tierra simplemente no encajaba bien en una escatología que enfatizaba el ascenso personal a un reino espiritual. Alguien me dijo que no es tonto pensar que el milenialismo va a venir antes. La interpretación de Agustín de Apocalipsis 20 como cumplida espiritualmente a través de la iglesia en esta época no se basaba en una búsqueda exhaustiva del alcance general de toda la escritura. Se basaba en una flexión de rodillas ante el pensamiento filosófico más prevalente de su época, el platonismo. Era tomar la teología y doblarla a una creencia mundial. ¿Lo hemos visto antes? Lo hemos visto en nuestro tiempo, la evolución teística. que tratamos de tomar las escrituras y meterla con la ciencia, que es basura, que hemos evolucionado sobre miles de años. Es la misma idea. Para recordarnos el propósito original de Dios y su plan sobre cómo habitaría con los hombres en una tierra física, queremos volver al contexto original de la existencia de la humanidad en este mundo, el jardín que está en el Edén. Quiero mostrarles 8 características del jardín del Edén que demuestran la manera en que Dios habita con los hombres en la tierra. Y luego explicaré cómo esto es relevante e importante para un reino intermedio de Cristo en la tierra, el milenio. Primera característica del jardín del Edén que demuestra la manera en que Dios habita con los hombres en la tierra es el centro de la revelación divina. El Edén fue el lugar de la revelación de Dios a los hombres. Y vemos esto en Génesis 3:8. Entonces oyeron el sonido de Jehová, Dios caminando en el jardín al fresco del día, y el hombre y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios en medio de los árboles del jardín. Después de que Adán y Eva pecaron, oyeron a Dios caminar en el jardín, no flotando, no volando, sino caminando. Esto es una manifestación física de Dios, una a la que estaban acostumbrados. De lo contrario, no habrían reconocido ese sonido. Recuerda que habían estado viviendo en perfecta comunión con Dios, incluyendo conocerlo cara a cara. Ten en cuenta que Pablo hace referencia en 2 Corintios 4. La creación original del hombre en su descripción de la salvación espiritual cuando reescribe, porque Dios dijo, la luz brillará de las tinieblas. Es la que ha brillado en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria del Dios ante Cristo. Cuando Adán abrió los ojos por primera vez, cuando Dios lo hizo del pueblo de la tierra, Dios se manifestó físicamente y estaba presente. La primera imagen que vio fue la imagen del rostro de su creador. ¿Y qué miembro de Dios trino es el que aparece en la tierra con forma física? ¿Y cuál miembro de Dios trino es el que según Colosenses 1 y Hebreos 1, por medio de quien todas las cosas fueron creadas? El segundo miembro, el Hijo de Dios. El jardín de Edén fue el lugar y el centro de la revelación divina, la revelación de Dios al hombre. Segunda característica del jardín del Edén, que demuestra la manera en que Dios habita con los hombres en la tierra, es la fuente de la vida. El jardín del Edén era la fuente central de agua vital en la tierra. Una tierra completamente diferente de hoy. Las aguas de la tierra emanadas del jardín. Génesis 2:10. Ahora un río salió de Edén para regar el jardín, y de allí se dividió y se convirtió en 4 ríos. Así, 4 ríos, aquí tenemos 4 ríos que vienen de la misma fuente y que van en direcciones diferentes hacia tierras distintas, regando y dando vida. Así es como Dios diseñó la tierra. ¿Qué hace el diseño de Dios? Un río actúa como motor biológico de un ecosistema local al crear una zona de alta biodiversidad conocida como zona de amortiguamiento ribereña. Esta zona donde el agua se encuentra con la tierra proporciona hidratación esencial y estabiliza el suelo frente a la erosión. Al mover materia orgánica y minerales río abajo, el río suministra constantemente los nutrientes necesarios para sostener cadenas alimentarias complejas y diversos lugares de anidación. La tierra circundante se vuelve exuberante gracias a una conexión con el nivel freático, conocido como acuífero aluvial. Además, cuando un río se desborda, deposita sedimentos sobre las llanuras de inundación. Este sedimento actúa como fertilizante natural, recargando el suelo y creando cintas verdes de vida que se extienden hasta el interior del paisaje. Los ríos también regulan el microclima local, proporcionando un enfriamiento por evaporación y aumentando la humedad. Es glorioso. Incluso en nuestro mundo caído, los ríos se llevan contaminantes y ayudan a estabilizar el entorno local, incluso durante una estación calurosa o seca. Un río es vida. Y los ríos que emanan del jardín del Edén dieron vida a la tierra para la gloria de Dios. Un lugar maravilloso para que la humanidad viva. Tercera característica del jardín de Edén, que demuestra la manera en que Dios habita con los hombres en la tierra. Un lugar de belleza real. Esperaríamos que el lugar de la revelación divina en un mundo perfecto fuera en un lugar de belleza real, ¿verdad? Génesis 2:9. Y de la tierra Jehová Dios hizo crecer todo árbol que es deseable en apariencia y bueno para alimento. El árbol de la vida también en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el del mal. Versículo 11. El nombre del primero es Pishón. Es el que recorrió toda la tierra de Jabila, donde hay oro. Ahora el oro de esa tierra es bueno. El beryllium y la piedra de onix están allí. Tiene vegetación, oro y joyas de origen natural. Beryllium, la apariencia del maná en el desierto, se compara con la beryllium, una resina amarillenta y fragante de árboles de bálsamo. Similar en textura y aroma a la mira, aunque su transparencia sugiere una goma natural, su agrupación bíblica con oro y ónix lleva a algunos a pensar que podría referirse en realidad a una piedra preciosa. En cualquier caso, el Edén y la tierra que lo rodean están exuberantes con una belleza real. Cuarta característica, la morada de Dios en la tierra. El jardín del Edén era el refugio de Dios. Era el santo de santos. Génesis 2:15. Entonces Jehová Dios tomó al hombre y los puso en el jardín del Edén para cultivarlo y guardarlo. ¿Qué tiene que tener eso con el refugio de Dios? Cultivarlo, traducido en trabajarlo, para quedármelo. Estos dos verbos hebreos se usan más adelante en el Antiguo Testamento del servicio sacerdotal en el tabernáculo. El Edén no es solo donde habita la humanidad, es el santuario de la morada de Dios en la tierra. Hay otra pista que hace del Edén el claro ganador como la morada de Dios en la tierra. Cuatro ríos que nacen de una sola fuente y van en cuatro direcciones diferentes. Esto indica el jardín del Edén como el punto más alto del mundo. Recuerda, fue el cataclismo del diluvio de Noé lo que nos dio las cadenas montañosas radicalmente altas que tenemos hoy. Pero Edén era el centro del mundo y el lugar más alto del mundo, perfectamente apropiado para el santuario de Dios, la morada de Dios en la tierra con la humanidad. ¿Cree que Dios viviendo en la tierra iba a escoger lo más bajo? No, iba a escoger lo más alto. Quinta característica del jardín de Edén. Un lugar de santidad y acceso restringido. Vivir en el jardín del Edén con Dios era un privilegio, uno que podía perderse y se perdió por el pecado. El acceso al jardín estaba restringido y vigilado. Dios puso al hombre aquí como un privilegio. Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un jardín en el Edén, hacia el este, y allí colocó al hombre que había formado. De hecho, en el jardín también había santos ángeles de Dios para servir como guardianes. Ezequiel 28:14 dice sobre el ángel que ahora llamaba Satanás mismo en su forma original previa a la rebelión. Eso es lo que dice Ezequiel 28:14. Tú eras el querubín ungido que cubre y yo te puse allí. Estabas en el monte santo de Dios. Caminaste en medio de las piedras de fuego. Él era querubín ungido, el principal entre todos los ángeles. Y era quien cubre, que significa proteger. Puede que, aunque la humanidad pudiera comunión con Dios en forma humana, la gloria manifestada de Dios estuviera guardada. El asiento dorado de la misericordia del arca de la alianza, el trono de Dios en la tierra, estaba custodiada por los querubines dorados que formado ambos lados de la cubierta. Ezequiel 28:13, estabas en el Edén, el jardín de Dios. Cada piedra preciosa era vuestra cubierta, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo y el ónix y el jaspe, el lapislázuli, la turquesa y la esmeralda, y el oro y la mano de obra de vuestras engastures y vasos estaba en vosotros. Esta lista de piedras es similar a la piedra incrustada en la coraza de los sumos sacerdotes de Israel. Esto podría indicar algún tipo de papel sacerdotal antes de su caída y rebelión. Mantener el santuario de Dios en términos de ser el lugar sagrado de donde el hombre y Dios se encuentran. ¿Qué tan sagrado era el jardín de Edén? Vaya a Génesis 3. Cuando Adán y Eva se rebelaron y pecaron contra Dios al comer del árbol del conocimiento bien y el mal. Génesis 3:24. Así que le expulsó al hombre, y al este del jardín del Edén colocó los querubines y la espada diamante, que giró en todas las direcciones para proteger el camino hacia el árbol de la vida. La presencia de los ángeles angelicales, los guardianes angelicales, los querubines, mostraba que el Edén era un lugar sagrado, no territorio abierto. Hablando del árbol de la vida, la sexta característica del jardín de Edén, el lugar del árbol de la vida. Génesis 2:9. Y de la tierra Jehová Dios hizo crecer todo árbol que es deseable en apariencia y bueno para alimento. El árbol de la vida también en medio del jardín. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida parecía ser el mecanismo de Dios para otorgar la vida eterna. No voy a especular más allá de eso. Pero simplemente recibir eso. Esto es lo que dice la Escritura, Génesis 3:22. Entonces Jehová Dios dijo, he aquí, el hombre se ha hecho como uno de nosotros, para conocer el bien y el mal, y ahora no sea que mande su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. El destierro del jardín sirvió para que Adán no pudiera vivir eternamente en su estado caído y pecaminoso. Pero señalaría que el tema del árbol de la vida continúa a lo largo de las Escrituras, incluso hasta el punto de que vemos el árbol de la vida en su estado final en Nueva Jerusalén. De hecho, una versión gloriosa y ampliada de él. Séptima característica del jardín del Edén. Las cámaras del consejo de Dios. Ya hemos establecido que un Satanás anterior a la caída, el ungido o querubín principal, estaba en el jardín. Y vimos cuando Dios desterró a Adán y Eva del jardín, Dios estacionó a los querubines para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Y teniendo en cuenta que Satanás apareció en la forma de serpiente, aún no asociada con el mal y ahora lo está Eva no se sorprendió, conocía a esa criatura. El jardín del Edén, la morada de Dios, el hogar de la humanidad como dirigentes de la tierra, también era servido por el concilio de Dios. Los ángeles asignados específicamente lo cual es un patrón en toda la escritura de que el lugar de la morada de Dios, el trono de Dios, siempre está atendido por las criaturas angélicas conocidas como querubines. Octava característica del jardín. El centro de bendición al mundo. Solo necesitamos volver a la introducción al río del Edén para ver esto vivido. Génesis 2:10. Ahora un río salió del Edén para regar el jardín, y de ahí se dividió y se convirtió en cuatro ríos. Que del Edén el mundo fue bendecido. La centralidad del Edén queda demostrada por todas las demás características que he destacado. No había lugar en la tierra igual. Fue el centro de la revelación divina, la fuente de la vida, un lugar de belleza real, la morada de Dios en la tierra, un lugar de santidad y acceso restringido, el lugar del árbol de la vida, las cámaras del consejo de Dios. Por lo tanto, el jardín del Edén fue el centro de la bendición para el mundo. Ahora, ¿cómo es relevante y importante el jardín del Edén para un reino intermedio de Cristo en la tierra en milenio? El reino de Cristo tendrá su central en Jerusalén y en el templo que construiría justo al norte de Jerusalén. Vaya a Ezequiel 43. Ezequiel 40 al 48, que veremos con gran detalle a partir de unas semanas. Es la visión que se le dio a Ezequiel de un templo futuro y una Jerusalén futura en un Israel futuro. Y aquí está porque pasamos este tiempo en el Jardín del Edén. Porque parte del propósito de la restauración de Israel y de este reino intermedio de Cristo en la tierra es ser un regreso a las características de cómo Dios habita en la tierra con los hombres. Un regreso al Edén. Repasamos una vez más estas características como de cómo Dios habita en la tierra con los hombres. Primero, el centro de la revelación divina. Ezequiel 43 representa el magnífico regreso de la gloria del Señor al nuevo templo de Dios en la tierra. Ezequiel 43, 5. Y el Espíritu me elevó y me llevó al patio interior, y he aquí la gloria de Jehová llenó la casa. La gloria de Dios ha regresado. La gloria de Jehová ha llenado la casa de Dios. El Hijo de Dios habla a Ezequiel desde el templo. Ezequiel 43, 6. Entonces oí a uno hablarme desde la casa, mientras un hombre estaba a mi lado. Me dijo, Hijo de hombre, ese es el lugar de mi trono y el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y la casa de Israel no manchará de nuevo mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, ni por su arlotería, ni por los cadáveres de sus reyes cuando mueran. Es el centro de revelación divina. Segunda característica, la fuente de la vida. Ezequiel 47. Vamos a estar regresando a capítulos después. El Edén era la fuente de la vida para la tierra debido al río que brotaba del jardín y se extendía por toda la tierra. Ahora, del templo de Dios, Ezequiel 47.1. Entonces me llevó de vuelta a la puerta de la casa, y he aquí, el agua fluía por debajo del umbral de la casa hacia el este, porque la casa miraba hacia el este, y el agua bajaba desde abajo, desde el lado derecho de la casa, desde el sur del altar. Y será que toda criatura viva que se agolpe en cada lugar donde va el río vivirá. Y habrá muchos peces porque estas aguas serán allí y las demás se curan. Y así que todo vivirá donde vaya el río. Esto no es una predicción aislada. Zacarías 14:8 será en ese día cuando las aguas vivas fluirán de Jerusalén. La mitad hacia el mar oriente y la mitad hacia el mar occidental será en verano y invierno. En Joel 3:18, y será en ese día cuando las montañas gotearán con vino dulce y las colinas fluirán con leche y todos los arroyos de Judá fluirán con agua y brotará un manantial de la casa de Jehová. En Salmos 46:4, hay un río cuyos arroyos alegran la ciudad de Dios, los lugares santos de morada del Altísimo. ¿Salió un río de Jerusalén hoy? No, pero sí lo habrá. Tercero, un lugar de belleza real. Y a medida que este río sale a regar la tierra, Ezequiel 47 describe que se hace más ancho y más profundo. Describe todo tipo de árboles a ambos lados del río. Versículo 12. Describe todo el tipo de árbol y de ambos lados del río. Y podemos ver el propio templo. Palmeras grabadas en los postes de las puertas. Vestíbulos ornamentados con ventanas emportadas. Ezequiel 40. Mesas de piedra pulida para sacrificio. Intricados paneles de madera desde del suelo hasta el nivel de la ventana, Ezequiel 41, tallas alternas de querubines y palmeras, querubines de doble cara mirando hacia las palmas, patrones florales y geométricos tallados en las puertas, cámaras laterales de tres pisos rodean el santuario, el resplandor de la gloria de Dios llenando el interior. Un enorme altar de bronce que domina el patio interior. Ezequiel 43. Es una pequeña prueba de todo lo que hay. Vamos a tomar 8 semanas viendo el templo en un par de semanas. Habrá una asignación especial de tierra para producir alimentos para los trabajadores y siervos de la ciudad de Dios. Ezequiel 48:18. Y el resto de la longitud junto a la contribución sagrada serán 10,000 codos hacia el este y 100,000 hacia el oeste. Y estará junto a la contribución sagrada y su producción será alimento para los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores de la ciudad de todas las tribus de Israel la cultivarán. Estas son tierras de cultivo preciosas solo para cultivar alimentos para los trabajadores locales, que sería más o menos del tamaño de Santa Mónica y Beverly Hills, juntos. Nomás esa área local. Y por supuesto sabemos que por Amos 9:13, he aquí que se acercan los días, declara Jehová, cuando el labrador alcanzará al segador y al pisador de uvas al que sembra semilla, cuando las montañas goteen vino dulce y todas las colinas se derritan. También restauraré el cautiverio de mi pueblo Israel. Isaías 35:1. El desierto y el desierto se alegrarán, y la araba se alegrará y florecerá, como el croco florecerá profusamente. No es lenguaje simbólico. Va a haber nueva vida. ¿Qué pasa ahora en nuestros tiempos en que degradación de todas las cosas? Porque es que las vecindades hermosas son áreas de crimen antiguos. Isaías 51. En verdad, Jehová consolará a Sion, él consolará todos sus lugares baldíos, y su desierto será como el Edén, y su desierto como el jardín de Jehová. En ella se encontrarán la alegría y alegría, acción de gracia y sonido de melodía. Cuarto, la morada de Dios en la tierra. A Ezequiel 40. Ahora que entendemos que la morada de Dios en la tierra se caracteriza como el lugar más alto, podemos ver claramente el significado de la introducción de esta visión. Ezequiel 41. En el vigésimo quinto año de nuestro exilio, al comienzo del año, el 10 del mes, en el decimocuarto año después de que la caída fuera destruida, ese mismo día la mano de Jehová estaba sobre mí y él me llevó allí. Y en las visiones de Dios, él me llevó a la tierra de Israel y me hizo descansar en una montaña muy alta. Ezequiel está en la tierra de Israel en una montaña muy alta, y en la montaña había una estructura como una ciudad. Y Ezequiel iba a ser acompañado para medir esta estructura como una ciudad, que resulta ser el enorme complejo de templos del reino venidero. El motivo de la montaña más alto asociado con la morada de Dios se repite en la profecía Isaías 2:2. Ahora será que en los últimos días la montaña de la casa de Jehová será establecida como la cabecera de las montañas, y se elevará sobre las colinas, y todas las naciones acudirán a ella, y muchos pueblos vendrán y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, para que nos instruya en sus caminos, y que caminemos por sus caminos, porque de Sion saldrá la ley y la palabra de Jehová desde Jerusalén. ¿Qué va a ser el nombre de esa montaña? Va a ser Sion. Mismo texto en la profecía de Miquías 4:1 y en el retorno de Cristo. Y Zacarías 14:9, y Jehová será el rey sobre toda la tierra. En ese día Jehová será el único, y su nombre uno. Toda la tierra será convertida en llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Pero Jerusalén se alzará y habitará su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la primera puerta, hasta la puerta de la esquina, y desde el torre de Hananel hasta a los prensadores del vino del rey. Quinto lugar, el lugar de la santidad y el acceso restringido. Vuelva a Ezequiel 44. ¿Veremos algún tipo de restricción en el acceso al rey y al templo? En los años desobedientes de Israel, en los que ignoraban la ley de Dios y cometían traición continuas al pacto, aparentemente los sacerdotes impíos contrataban extranjeros para hacer su trabajo. Y pensamos que de hoy en día, Dios, Jesús es nomás nuestro compañero. Eso no es lo que dice Ezequiel. Veremos restricciones. En los años desobedientes de Israel, en los que ignoraban la ley de Dios y cometían traiciones continuas del pacto, los sacerdotes impíos contrataban extranjeros para hacer su trabajo. Ezequiel 44. Y diré a los rebeldes, a la casa de Israel: así dice el Señor Jehová, basta de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, cuando trajiste extranjeros sin circuncidar de corazón ni de carne, para que estuvieran en mi santuario para profanarlo hasta mi casa, cuando os acercaste a mi comida, la grasa y la sangre, así anularon mi pacto. Esto además de todas vuestras abominaciones, y no habéis cumplido vosotros la responsabilidad de mis cosas sagradas, sino que habéis puesto a extranjeros como guardianes de la responsabilidad que yo me dio para mi santuario. Dios da esta estipulación para el servicio en el templo del reino. Versículo 9. Así dice el Señor Jehová: ningún extranjero sin cierto de corazón y de carne, de todos los extranjeros que están entre los hijos de Israel, entrará en mi santuario. Y hay otras restricciones también. Los siguientes versículos explican que los levitas deben servir al Señor, pero como fueron infieles en épocas pasadas, su servicio estará limitado a ciertas responsabilidades. Pero la familia levita específica, los hijos de Sadoc, tendrán los deberes más importantes del templo. Y por supuesto, la parte más debatida y acaloradamente disputada de Ezequiel 40-48, los sacrificios animales descritos en estos capítulos también cumplen como una función de acceso restringido. Ese es un tema importante que pronto trataremos varias semanas en analizar, pero basta decir que los sacrificios tenían un efecto y función limitantes. Ezequiel 42:13. Entonces me dijo, las cámaras norte y las cámaras sur, que están frente a la zona separada, son las cámaras sagradas donde los sacerdotes que están cerca de Jehová deben comer las cosas más sagradas. Allí podrán las cosas más sagradas, la ofrenda de grano, la ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa, porque el lugar es santo. Cuando entren los sacerdotes, no saldrán al patio exterior desde el santuario sin haber puesto allí sus vestiduras en las que ministran, porque son santos. Dios hizo una demarcación clara entre lo que es sagrado y lo que es profano. Versículo 20. Lo midió en cuatro lados. Tenía un murado alrededor de 500 de largo y 500 de ancho para dividir entre lo santo y lo profano. Tenía una pared todo alrededor. ¿Qué es el propósito de la pared para dividir lo santo y lo profano? El sexto, el lugar del árbol de la vida. Ezequiel 47. No hay mención directa del árbol de la vida en Ezequiel 40-48 por nombre. Pero ¿recuerdas la exuberancia y la belleza que crea el río que nace del templo? Ezequiel 47:12. Y junto al río, a su orilla, a un lado y al otro, crecerán todo tipo de árboles para alimentarse. Sus hojas no se marchitarán y su fruto no fallará. Darán a luz cada mes porque su agua fluye desde el santuario. Y su fruto será para alimento y sus hojas para sanar. Ese es un lenguaje del árbol de la vida extremadamente similar al del estado final de Jerusalén. Lo que una vez se ocultó en el Edén cuando Adán fue restringido de este árbol de la vida, ahora para los hombres mortales descendientes de los sobrevivientes de la gran tribulación, se ofrece vida. Vida extendida de muchos cientos de años, supuestamente hasta el fin de la era. Isaías 65:20 indica que algunos morirían jóvenes a los 100 años, pero se les considera malditos, de alguna manera castigados o fuera de la voluntad de Dios. El reino milenial también es las cámaras del consejo de Dios. Ezequiel 41. Recuerda que donde quiera que Dios esté entronizado, siempre está rodeado de sus mensajeros, sus siervos. Ezequiel 41:16. Los umbrales, las ventanas enrejadas y las galerías alrededor de sus tres pisos frente al umbral estaban revestidos de madera por todas partes y desde el suelo hasta las ventanas. Por las ventanas estaban cubiertas sobre las entradas y hasta la casa interior. Y por fuera y por toda la pared que rodeaba dentro de y fuera por medida. Estaba tallada con querubines y palmeras. Y por supuesto sabemos por Apocalipsis 19:14 que los ejércitos que están en el cielo, que en ese momento consiste en los santos de la era de la iglesia resucitados y las huestas angelicales del cielo, le seguían en caballos blancos. Ángeles de Dios sirviendo con Cristo. Octavo. Es el centro de bendición para el mundo. Hay muchos teólogos que teorizan que Jerusalén está situada en la ubicación original del jardín del Edén. Por ejemplo, el doctor Matthew Bryce Irving teoriza que Israel probablemente esté ubicada donde antes estuvo el jardín, Del mismo modo, Jerusalén probablemente está situada en el centro de donde estaba el jardín del Edén. Pero esto es solo una teoría, y dado que no hay evidencia geográfica ni topográfica que lo confirme, Erwin describe que el asunto debe considerarse por otras vías. El Antiguo Testamento considera a Jerusalén el ombligo del mundo y el lugar terrenal más querido de Dios. El ombligo del mundo, Jueces 9:37, llama a Jerusalén el centro de la tierra, en parte más alta de la tierra. La palabra hebrea, ombligo, en la Septuaginta, ombligo, en la introducción del Jueces 9:37 y en Ezequiel 38:12, Jerusalén se denomina el centro del mundo. La misma palabra hebrea, metafóricamente, el ombligo del mundo. El ombligo es de donde se une el cordón umbilical y el punto de alimentación. Zacarías 2:8, quien toca Jerusalén toca la niña de los ojos de Dios. Es decir, el lugar más preciado. Pupila del ojo significa el más tierno y protegido. Esta imagen encaja perfectamente con la idea de que Israel es el centro de bendición para todo el mundo. Isaías 19:24, en ese día Israel será una bendición en medio de la tierra. Zacarías 8:13, dice, y así como fuiste maldición entre las naciones, casa de Judá y casa de Israel, así yo te salvaré para que seas una bendición. Así que ves que el reino milenial es necesario como un paso importante para restaurar ideas edénicos al mundo. Específicamente centrado en Israel y en Jerusalén. Pero hay una comparación más, una que merece la pena señalar, porque en realidad es más un contraste. Génesis 3:1. Ahora la serpiente era más astuta que cualquier bestia del campo que Dios Jehová hubiera creado. Y le dijo a la mujer, en verdad ha dicho Dios, no comerás de ningún árbol del jardín. La serpiente Satanás engañó a la mujer y engañó al hombre. Y Satanás entró en un tiempo en el que él recibió el control del mundo. En tiempo en que el primera de Pedro dice, el diablo merodea como un león rugiente buscando a quien devorar. Una época en la que los reinos del mundo pertenecen a Satanás. Y él engaña. Pero aquí está el contraste. Cuando Cristo regrese, Apocalipsis 21, entonces vi a un ángel descender del cielo, llevaba la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y se aferró al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años, y lo arrojó al abismo, lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que los 1,000 años terminaran. Por culpa de Satanás, la humanidad fue desterrada del Edén y del acceso directo a Dios. Pero porque primero la obra de Dios, de Cristo en la cruz, y luego por su regreso, Satanás es desierto del mundo. ¿Qué función cumple el reino milenial? Es al menos un retorno parcial al Edén. Con la realización total llegando en el estado final. Si no hay reino milenial, no hay punto en lo que Dios redima lo que empezó. Qué historia tan maravillosa. Oremos. Nuestro Padre, te damos gracias por tremenda claridad en hacer este estudio bíblico de Ezequiel 40-48, que vemos las conexiones entre estos pasajes. del pasado y futuro cuando Cristo reine, y todas comparten estas características. Padre, te pedimos que tu mano soberana de providencia mueve tan perfectamente y meticulosamente que nos des el valor, que no somos fuertes, nomás vivimos nuestras historias pequeñas. Nacemos y morimos, somos un aliento en la historia, pero saber que somos parte de la historia, que lo que comenzó en el Edén va a continuar, y en parte parcial en el milenio, y vamos a estar allí, como dicen los salmos. Nuestras vidas son un aliento, un vapor, una flor en el campo que se desvanece por tu gracia de Cristo. Somos llevados en este plan de redención hasta que aparezcamos con Cristo en ese reino glorioso. Que sea bendición. Te pedimos esto en Cristo. Amén.